Bueno, pues les he comentado al principio que era mi último día hoy por hoy de verano, y he pensado que quizás para hacer un poco la transición, ¿no? De lo que son los días de verano y demás con lo que el inicio del curso, porque en la radio, como pasa en muchos sitios, el curso comienza en septiembre también. Pues he pensado que podría ser una buena idea invitar hoy a la alcaldesa de Osuna, Rosario Andújar, a la que le voy a agradecer que haya atendido esta amable invitación y se haya venido a los estudios de la radio a compartir con nosotros un rato de conversación. Rosario Andújar, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Gracias.
Muy buenas tardes y gracias también a vosotros por esta invitación, lógicamente.
Raquel Rivera, que también se queda con nosotros.
Hola, ¿qué tal, Rosario?
Hola,
Y es
Raquel,
que,
¿qué tal?
comenta, es que estamos comentando eso, ¿no? Que bueno, que se acaba el verano, que tenemos muchas cosas que contar, pero que empieza ya el curso en septiembre. Y bueno, en Osuna lo hemos venido contando estos días. Tenemos un cuatrimestre cargadito de actividades. Antes de entrar en ese tipo de materias, Rosario, yo creo que es actualidad la condena que en calidad de responsable de igualdad del PSOE de Sevilla hiciste, ¿no? A ese presunto asesinato machista de una mujer en Sevilla. De nuevo noticia, ¿no?
Pues sí, bueno, en primer lugar, el verano termina todavía, ¿eh? Oficialmente hasta el 21 de septiembre tenemos verano, o sea que tampoco hay que ponerse así. Y respecto, sí, pero terminamos el verano, teóricamente, pues con esa noticia, esa triste noticia, una vez más, del asesinato machista de una mujer de 58 años, residente en Sevilla y natural de Cantillana. Y a mí me preocupa muchísimo, por supuesto, lo peor, ¿no? Esta lacra que está terminando con tantas vidas de tantas mujeres, asesinadas en manos de sus parejas, sus exparejas, y siempre con esa relación de machismo y de posesión sobre las mujeres. Pero paralelamente, me preocupa muchísimo la normalización que estamos haciendo de este hecho. Cuando comienza una serie de asesinatos como de este tipo, todo el mundo se alarma y nos echamos la mano a la cabeza y se condena efectivamente y se reivindica y se exigen por las medidas que puedan paliar precisamente este fin. Pero ya escuchamos esta noticia y pues casi decimos una más. Y es muy triste. Es muy triste porque somos mujeres. Pero podíamos ser, bueno, pues te digo, conductores de autobuses, bomberos, policías, guardias civiles, podían ser locutores de radio, periodistas, los que fuesen el objetivo de los asesinatos, ¿no? Y creo que tengo la mala impresión de que en ese caso, en ese otro caso, sería otra la cuestión de alarma en la sociedad. Con lo cual, el machismo irrigado en el subsuelo de la sociedad crea una sociedad enferma todavía con esta enfermedad machista y contra eso pues es donde tenemos que poner el foco, ya que no somos capaces, de momento al menos ha sido así, de proteger a las mujeres en su entorno, porque es verdad que la mayoría de las veces ocurre en su entorno privado y en la mayoría de los casos o en muchos casos no ni siquiera hay una denuncia previa y por tanto no se pueden poner las medidas. Si no hay denuncia no se puede proteger a las personas, no se puede proteger a las mujeres y a esos niños, ¿no? Con esa violencia vicaria como efecto o doble efecto de la violencia machista. Por lo tanto, desde la educación una vez más, pero con bastante más compromiso, con bastante más acierto, con bastante más ahínco, es de donde podemos empezar a terminar con la posibilidad de que a alguien se le ocurra asesinar a una mujer por el hecho de ser mujer, que es la violencia de género. Y no es más que considerar a los seres humanos mujeres, pues con menos derechos e inferiores al resto. Por tanto, hay una convocatoria de la Comisión de Violencia de Género después de una declaración conjunta de la presidenta de la FEN y la ministra de Igualdad, que provoca que las comisiones de igualdad de la FEN, en la que estoy, a la que pertenezco, a principios de octubre, pues vamos a tener esa reunión de trabajo, recoger, recopilar las aportaciones que ahora mismo nos están pidiendo para poder ayudar y contribuir precisamente a renovar el pacto de Estado que también está funcionando para contribuir a que seamos más eficaces en la lucha contra la violencia de género.
Bueno, nosotros nos vamos a sumar también a esa repulsa y vamos a recordar que existe un número de teléfono que es el 016, que está a disposición de todas las mujeres que tengan necesidad de comunicar, de hacer alguna denuncia. Recuerden que no deja rastros, sí que hay que borrar después la llamada en el teléfono. Vamos a hablar de Osuna, alcaldesa. Lo he dicho al principio, tenemos un cuatrimestre cargado de proyectos ilusionantes para el municipio. Apertura del teatro, solución a las cuestiones de aparcamiento, tenemos oficina del DNI. ¿Por dónde empezamos?
Sí. Bueno, pues yo recordando también algo muy importante que está directamente relacionado con el empleo, que son los programas de formación y empleo, que hemos comenzado ya la mayoría de esos 16 programas que se están poniendo en marcha, y recordad que somos el municipio de toda Andalucía, incluyendo las capitales, que más programas de formación y empleo tenemos, esto que siempre se les ha llamado escuelas-taller, y que se están beneficiando pues unas 300 personas entre participantes como alumnos y alumnas, que son 255, los que comienzan ahora, acabamos de terminar otros 12 anteriormente, y más el personal profesional, que son 4 por cada uno de los proyectos, por 16, con lo cual estamos hablando de unas 300 personas, las que están empleadas, contratadas por el ayuntamiento, recibiendo unos ingresos por parte del alumnado de más de 1.000 euros al mes, y por parte de los profesionales, pues de acuerdo con el convenio colectivo del ayuntamiento, ofreciendo oportunidades de experiencia laboral, de aprendizaje, de conocimiento y de acreditación de la profesionalidad, que es lo que se consigue en cada uno de los módulos que se imparten en cada uno de los programas de empleo. Eso contribuye sobremanera, pues lógicamente, a reducir las tasas de paro, que también sabéis que en Osuna, bueno, pues se han ido reduciendo de una forma importante gracias a todas las políticas de empleo que estamos llevando a cabo. Y eso, evidentemente, se une también a las inversiones, porque las inversiones se ejecutan con mano de obra. Y efectivamente eso también es dinamismo económico y dinamismo de empleo. Y sí, tenemos muchos proyectos por ejecutar, tantos que nos tenemos constantemente durante las 24 horas, de verdad, pues como es nuestra obligación, pues quebrándonos la cabeza para ser lo más eficaces posible, para que se ejecute lo antes posible. Sabéis que tenemos ahí marchando de nuevo por las obras de las 42 viviendas, que tuvimos esa interrupción por motivos que ocurre en muchos sitios, que efectivamente las empresas por H o por B resultan que abandonan una obra, y los problemas que eso nos causa, porque tiene que haber una modificación del proyecto, una actualización de precios y por tanto una nueva adjudicación, teniendo mayor coste para el promotor, que en este caso es el ayuntamiento. Algo tan importante como es la vivienda, que por supuesto en Osuna es un grave problema, pero es un grave problema en España, como todos podemos escuchar, es un grave problema en todo el país. Hace falta la construcción de vivienda pública, también hace falta posibilitar que desde lo privado pues se pueda iniciar también promociones privadas y que haya un público que es necesario que la quiera comprar. En Osuna tenemos un problema que se deriva de algo bueno, como es nuestra escuela universitaria, y desde eso más de 1.800, casi 2.000 alumnos y alumnas que permanecen con nosotros diariamente durante todo el curso universitario, y que se alojan una gran parte aquí en Osuna, pues bajo alquileres que los propietarios le ofrecen, y evidentemente se reduce aún más las posibilidades de alquiler para las familias, algo que es lo que estamos trabajando también para que, bueno, pues podamos tener una buena competencia, una buena convivencia entre una cosa y la otra, y una de ellas pues va a ser por la ampliación de números de plazas residenciales en nuestra residencia.
Alcaldesa, para seguir con el tema de la vivienda, hay un compromiso, bueno, pues de impulsar 100 nuevas viviendas. En alguna ocasión lo ha comentado, existe también ahora mismo con la ley lista, bueno, pues una cierta dificultad a la hora de desarrollar suelo urbano para acoger y para desarrollar nuevas viviendas. ¿Qué pasos se van a dar desde el ayuntamiento para intentar sortear esta situación?
Efectivamente, la ley lista, que tiene sus bondades, pero tiene, yo creo que el gobierno andaluz se ha equivocado de todas en el aspecto de no corregir, espero que lo corrija, y además muy pronto, de forma urgente, que ha paralizado el desarrollo urbanístico en toda Andalucía. Hoy por hoy, quien no tenga aprobado el Plan General de Ordenación Urbana, y eso es el 90% de los municipios andaluces, no puede poner en carga suelo para vivienda, ni para uso industrial, ni de otro tipo, porque las modificaciones están suspendidas hasta que no se apruebe ese plan general, que hoy se llama Plan General de Ordenación Municipal, el PEGON. No hay posibilidad de desarrollar bolsas de suelo para promover vivienda, porque la ley, la lista, lo impide, lo prohíbe hasta que no tenga aprobado el plan general. Tanto es nuestra sorpresa, y me negaba a creer que eso fuese así, que hicimos una consulta a la propia Junta de Andalucía y tenemos la respuesta por escrito de que efectivamente es así. No se pueden promover suelos, no se pueden recalificar suelos, modificaciones de suelo para poner en carga ni viviendas ni uso industrial hasta que no está aprobado. Cierto es que nosotros ahora mismo, y uno de los proyectos en los que estamos inmersos, es la aprobación de ese PEGON que fue adjudicado ya hace meses, que tenemos un primer avance que hoy por hoy pues se va a enviar a Patrimonio y a las distintas delegaciones pertinentes, Delegación de Medio Ambiente, Delegación de Carretera, todas las administraciones a las que compete la aprobación de un PEGON. Así como también tenemos en marcha el plan especial del casco histórico, pero que se ha visto afectado también por la nueva lista y se ha visto afectado por el desarrollo del PEGON. Tenemos muchas ganas, mucho ímpetu en sacarlo adelante porque sabemos lo que nos estamos jugando. Por un lado, la construcción de viviendas, evidentemente, sean públicas o privadas. Por otro lado, desarrollo industrial, que ahora mismo no tenemos suelos libres para ese desarrollo industrial. Es verdad que hay en manos privadas y que es verdad que tendrán que desarrollarse también, pero evidentemente es muy importante sacar adelante otro suelo, que en Osuna hay, que todo el mundo conoce, esas bolsas de suelo, que tengan que poder ser construidas, efectivamente. Así que grave problema, estamos insistiendo en que la Junta de Andalucía pues libere de esa condición inexcusable hoy por hoy de las modificaciones, pero en ello estamos, no depende de nosotros.
No sé si la tramitación del
no,
PEGON...
No obstante, permíteme, intentando contestar al máximo la pregunta de Raquel, estamos haciendo algo que estaba en nuestras manos, que sí permite la lista, que es el cambio de uso en aquellas parcelas municipales que en un principio estaban previstas para usos dotacionales, sean de equipamiento escolar, sea de equipamiento social, y que la lista permite, bueno, la lista y la ley de vivienda que el gobierno tiene en marcha, permite los cambios residenciales. Y por tanto, donde no necesitemos, por ejemplo, un centro cívico que en su momento pensamos, o un centro escolar o de otra índole como infraestructura municipal, cambiarle el uso y sacarla a la venta, esos suelos, para la construcción de vivienda privada. Y hay un número, no son 100, pero sí hay un número, por lo tanto nos va a ayudar. Luego tenemos otras zonas que estaban precisamente prestas para construirse, que se adjudicó por parte del ayuntamiento a privado y que dado que no se desarrollan, estamos en un proceso de remunicipalización de esas parcelas, de negociación para que se pueda desarrollar si el privado no está dispuesto.
Le preguntaba que no sé si ese trámite del PEGOM que ya se ha iniciado además es extenso, si estamos hablando de que en un tiempo prudencial se puede solucionar para que todo fluya o...
La lista prevé los tiempos de aprobación de los PEGOM y habla de 6-7 años posible, pero es verdad que nosotros hemos adjudicado el PEGOM como un periodo máximo de 3 años y que esperamos que se reduzca muy mucho ese periodo.
Por lo y este tanto, otoño ya va a haber un primer avance, ¿no? Se va a aprobar.
Sí, ¿no? sí, efectivamente. Ya las empresas adjudicatarias nos han presentado el borrador de un primer avance, más diagnóstico y avance, pero es verdad que todavía necesita trabajo para ultimarlo.
Está siendo un verano en toda la comarca marcado por los problemas eléctricos. Hace unos días hablábamos con el alcalde de La Roda de Andalucía, nos contaba, bueno, lo he comentado fuera de micrófono, sí, algo que nos parecía un poco surrealista y que cómo se había solucionado un problema que estaba provocando microcortes en el municipio con
y apagones incluso
de horas por una cuestión de unos pájaros que se posaban en los cables y con unos separadores pues lo han solventado. Osuna no se queda atrás tampoco, alcaldesa, sí, en esas cuestiones, ¿no?
Fijaros en pleno verano o en pleno invierno que de repente no, se nos corte el suministro. ya no solamente no poder hacer de comer y no poder ver ni hacer otro tipo de actividad, sino el sufrimiento, ¿no?, de calor o de frío en determinadas etapas que pasen. Bueno, pues tan grave que desde luego esta alcaldesa ha comunicado y ha denunciado pública y privadamente a la operadora Endesa, que es la que tiene que resolver estos problemas, de manera insistente. Es verdad, no es particular de Osuna, has mencionado la Roda, pero te puedo hablar del Saucejo, te puedo hablar del Gámide, te puedo hablar del Rubio, te puedo hablar de la Puebla de Cazalla, te puedo hablar de algo generalizado, ya sabéis, donde más se saben las noticias es las que provienen de Sevilla, que las hay, es importante. Es decir, es un problema de falta de inversión en las infraestructuras de eléctricas a lo largo de los años por parte de Endesa. Es una carencia que existe, que nos ha querido además, cada vez que se propone cualquier tipo de inversión o de promoción, nos quiere sacar el dinero a los municipios, ¿vale? Que unas veces está justificado y otras muchas no. También Endesa se justifica en la mayoría de los casos en los enganches ilegales, pervinente. Pues a nadie se le escapa que si Endesa conoce que son enganches ilegales, termine con ellos. Váyase usted con la Policía Nacional, con la Guardia Civil o con quien quiera que sea y elimínelos si los conoce. Elimínelos, tan fácil como eso, porque además si no hubiese esos enganches ilegales no habría las consecuencias o la actividad que hay detrás de los enganches ilegales. Por tanto, a lo mejor terminábamos con dos problemas. Es decir, yo creo que nos trata como tontos, como ignorantes, y realmente tenemos que ser conocedores de la realidad. Endesa tiene que poner pies en pared y tiene que resolver una situación que viene de antaño y que está haciendo sufrir a toda la ciudadanía, de unos pueblos y en otros, en unos sitios más, en otros menos. Y no podemos consentir que esto siga pasando, con lo cual en ello estamos. Le hemos solicitado una reunión, espero que nos la concedan pronto, a ver lo que nos dicen los máximos responsables, porque ya hemos hablado con los más directos, los que se encargan, digamos, a diario de los problemas, pero en sus manos parece ser que no está la solución. Algunos problemas hemos resuelto en algunos sitios, a través de las denuncias. Bueno, pues hemos resuelto en Cantera Luisa, que estaban constantemente, que no podían ni cocinar, que esto. Siguen surgiendo puntualmente esos problemas, pero hemos detectado en otras zonas también la baja de tensión. La baja de tensión no nos funciona al tope el microondas o la secadora o la lavadora. Y eso está pasando.
Alcaldesa, retomamos un poco el discurso, bueno, pues de, en clave de desarrollo, del desarrollo del centro histórico. Bueno, pues está el plan especial que también se va a aprobar una primer avance próximamente y tenemos, bueno, pues la expectativa de la apertura del Teatro Álvarez Quintero, bueno, pues en fin, un espacio emblemático para los ciudadanos de Osuna. Bueno, ¿cuándo?
No vemos el día ya, alcaldesa.
Yo tampoco. No, sí, sí lo estamos viendo ya y además va a ser muy pronto, ¿no? Efectivamente, mira por dónde acabamos de hablar de tema eléctrico y ahora lo que estamos esperando es la autorización de industria también de esa instalación eléctrica del teatro. Bueno, es un procedimiento administrativo que conlleva la visita del técnico, que vea que efectivamente toda la instalación eléctrica está correcta y de la autorización para ese funcionamiento. Ya está pues todo preparadito, ya sabéis, como en cualquier sitio, mientras más tiempo tenga, más tiempo,
más cosas van saliendo,
¿no? Pero está totalmente... Y sí, yo creo que es el proyecto emblemático de este mandato, con independencia de que otros sean más prácticos, más útiles, como acabamos de hablar de la vivienda, ¿no? Pero emblemático es recuperar un teatro para Osuna, donde sabemos que llevamos añorándolo muchísimos años, necesitándolo, porque hay pueblos más pequeños que Osuna, con dotación de teatro, y en Osuna no lo tenemos, y vamos a tenerlo, un teatro muy bueno. Los que han venido a visitarlo desde Cultura, desde Diputación, desde la Junta, nos han dado la enhorabuena, porque es un teatro que cumple no solamente los requisitos necesarios, sino que sobrepasa los mismos, y además, bueno, espero que lo pueda disfrutar todo el pueblo. Queremos hacer pues una inauguración no tanto como espectacular, donde podamos disfrutarlo, esas 500 plazas que podamos albergar en el teatro, sino que sean varios días de espectáculos donde mayores y jóvenes y pequeños pues puedan disfrutar, puedan estar en esas dependencias y puedan disfrutar de esas instalaciones, con independencia luego ya que pasemos a la programación ordinaria, que también tenemos ya programación ordinaria para prácticamente todo el año.
¿Y qué programa, cuáles van a ser las líneas de esa programación? ¿Qué idea se tiene de...?
Pues mira, la idea que se tiene, teatro, pues lógicamente habrá teatro, porque en un teatro tiene que haber teatro, y ese teatro pues lo va a estrenar pues Teatro al Alba, como no puede ser de otra forma, porque bueno, nuestra compañía, nuestra gente, que además se lo merecen, pero además son verdaderos profesionales, y por tanto en ese aspecto serán ellos quien lo estrene, ¿no? Que no inaugure. Pero habrá programación infantil con espectáculos musicales propios y adecuados para los más pequeños. Habrá conciertos, habrá actuaciones de flamenco con los propios, y con los propios quiero decir, con los locales y los no locales. Y habrá otro tipo de conciertos donde no tenemos esos artistas en Osuna, pero hay muchos artistas que lo podrán hacer. Por eso quiero decir esa gama, ¿no? Teatro, actuaciones musicales, bandas y espectáculos musicales, flamenco y cante.
Un espacio escénico abierto a todas las disciplinas, que yo creo que es lo interesante.
Y va a ser este otoño, ¿no? La apertura, ¿no?
Sí, 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 sí. sí, bueno, si no me suicido políticamente.
Al hilo, voy a hacer un pequeño paréntesis al hilo de estas cuestiones y hablando un poco de la apuesta también de la Diputación de Sevilla por el aspecto cultural en toda la provincia. El otro día recibimos también una nota de prensa precisamente de Rocío Andújar como portavoz del Grupo Socialista de la Diputación hablando, ¿no?, de esa apuesta, ¿no?
Sí, porque es curioso, es hablando por esa apuesta y defendiéndonos de una crítica, ¿no?, del Partido Popular, como no puede ser de otra forma, con respecto a la cultura. Yo creo que se demuestra con hechos. Es decir, la Diputación lleva en sus presupuestos y en sus programas extraordinarios tanto dinero puesto para cultura, que es difícil ingeniar una crítica. Yo digo, qué atrevimiento, qué temeridad por parte del Grupo Popular de la Junta de Andalucía hablar y criticar de la reducción de la cuantía económica que la Diputación pone en manos de los ayuntamientos para la programación cultural. La competencia exclusiva de cultura, según el Estatuto de Autonomía de Andalucía, es de la Junta de Andalucía. Vamos a empezar por ahí. Y digo, empiezo por ahí porque la Junta de Andalucía, esta Junta de Andalucía, este gobierno andaluz del Partido Popular, desde que está, parece que no tiene responsabilidades en nada. Desgraciadamente empezamos a comprobarlo durante la pandemia, donde la salud pública la delegó en los ayuntamientos, en todo y cada uno de los ayuntamientos, y no apoyó a ninguno de los ayuntamientos con la medida extraordinaria que, sin tener competencia, tuvimos que ingeniar, crear y poner en marcha, y continúa con el tema hídrico o continúa con el tema cultural. Ahora mismo estamos escuchando la crítica con el virus del Nilo, y que dice que ellos tampoco tienen sus competencias, que la Diputación o los ayuntamientos. Es decir, no sabemos hoy por hoy las competencias que cree este gobierno andaluz que tiene, no las quiere desarrollar. En cultura, pues fíjense, si tenemos que ver los presupuestos de la Junta de Andalucía, que ha reducido a más del 50% los presupuestos para los ayuntamientos que solicitamos la ayuda para los festivales flamencos, a 50%. Primero lo eliminó, lo redujo, luego lo volvió al mismo presupuesto y dijo que lo había aumentado. Claro, después de reducirlo, volver a lo que tenía antes, dice que era aumentarlo. Y luego los ha suprimido. Vamos, luego los redujo otra vez y luego los ha suprimido. No ha habido convocatoria desde el 23, ni siquiera el 24 para ello. Con lo cual, eso, frente a lo que dice que hizo la Diputación, que efectivamente la Diputación puso 8 millones de euros después de la pandemia para rescatar los artistas que lo estaban pasando muy mal, porque no hubo. También nosotros nos unimos en el ayuntamiento e hicimos lo nuestro para con respecto a los artistas locales. Bueno, pues la Diputación lo hizo para todos los ayuntamientos, y en concreto en Osuna nos correspondió 120.000 euros, que es mucho dinero para un año para programación, pero se trataba de eso, de hacer un tratamiento de choque, de rescatar. Claro, como eso no se ha mantenido, porque era extraordinario, absolutamente extraordinario, no se ha mantenido en el siguiente presupuesto, pero sin embargo sí se ha aumentado con respecto a todos los presupuestos anteriores, dice que es reducir. Oiga usted, no solamente sigue con un importe de 8 millones de euros, que está puesto, que ahora mismo está para que los ayuntamientos, ya lo hemos trasladado, o le vayamos a trasladar nuestras contrataciones, pero además es que luego, dentro de lo que es el Más Sevilla, que puso 70 millones en manos de los ayuntamientos, y el Sevilla 107, que ha vuelto a poner en manos de los ayuntamientos, cada ayuntamiento puede hacer uso también para programación cultural de ello, además de la programación ordinaria que tiene la propia Diputación con respecto al Festival de Jazz, al festival, a los festivales flamencos, al patio de la Diputación, al programa de cine, que ha hecho una presentación además con más de 150 profesionales en distintas mesas, cada uno de estos sectores para recoger las aportaciones que quiera hacer. Algo que debería liderar la Junta de Andalucía. Si la Junta de Andalucía pusiese nada más que el 50% que ha puesto la Diputación para los ayuntamientos, pero fíjese, si pone 146.000 euros para toda Andalucía, en comparación con 175.000 euros para Sevilla solo, en contrataciones para los festivales flamencos, díganme ustedes de dónde queda la Junta de Andalucía. La verdad que es absolutamente una crítica vana, una crítica fácilmente demostrado que es una demagogia absoluta, que es falsa, y por tanto me parece temeraria, como venía diciendo desde el principio, una crítica absolutamente temeraria por parte de los populares con respecto a los a las cantidades económicas que la Diputación está poniendo en todo, pero desde luego priorizando también la cultura, porque nos lo creemos. Porque creemos que es un sector que hay que cuidar, que hay que mimar, que la cultura no es algo de lo que podamos prescindir en ningún momento. Podemos estar afectados, como siempre, dependiendo de una crisis del tipo que sea, sea sanitaria o sea económica, todos nos afectamos en todo. Pero desde luego no se puede abandonar. No es una crítica que podamos darle solvencia. Creo que además se le ha caído el argumento totalmente. Estamos esperando y siempre le decimos que ponga la Junta por lo menos 50% de lo que está poniendo la Diputación.
Ahí, lo ha comentado usted, el plan de Sevilla 107, ¿no?
Sí.
En el caso de Osuna, háblenos, ¿qué proyectos hay previsto con esta nueva inversión de la Diputación de Sevilla?
Pues mire, como he mencionado el Más Sevilla y he mencionado el Sevilla 107. El Más Sevilla, bueno, pues son 70 millones repartidos en todos los ayuntamientos, donde Osuna, pues prácticamente 1 millón de euros, 980.000 en concreto. Y en el 107, pues exactamente la misma cantidad, otros 980.000 euros. Vamos a desarrollar, porque en el Más Sevilla teníamos muchos proyectos, pero no nos daba inclusive con ese dinero para todos, y vamos a completar con el Sevilla 107 aquello que no nos daba con el Más Sevilla, para empezar a terminar la carrera con la semipeatonalización. Y se va a terminar pues, durante el verano que viene, se va a realizar esas obras, que es un importe ya que próximo a los 800.000 euros, esa parte 300 y pico mil euros, con lo cual será gran parte de esos 980.000 euros. Pero nos va a ayudar desde luego para ultimar todos aquellos proyectos que tenemos en marcha y que no llegábamos con el Más Sevilla ya, y que se trata, bueno, pues de luego de modernizar lo que es todo lo que es la conexión, la difusión, la comunicación del ayuntamiento, sean temas con el comercio, que estamos muy interesados en facilitarle todas las herramientas posibles. Sabemos que hay una amenaza que ya es una realidad y que yo comprendo que, y luego hablamos de los aparcamientos, yo comprendo que haya una culpabilización directa con la falta de aparcamiento, pero vamos a ser honestos con todos. La amenaza real es el comercio electrónico, el comercio online. Y contra eso, desde luego, el Ayuntamiento de Osuna no tiene las herramientas posibles, ni ningún otro ayuntamiento. El comercio electrónico, bueno, pues ha hecho la verdad con verdaderos estragos, ¿no? En el comercio de cercanía, en las tiendas de los pueblos, que no es posible competir esto. Para darle unas herramientas parecidas y competitivas al comercio local, en eso estamos trabajando desde luego el plan Revitaliza, que proviene del plan de sostenibilidad turística, con herramientas donde puedan volcar los comerciantes su ofrecimiento, sus productos, sus ofertas y una comunicación directa con la ciudadanía. Muchos comercios están haciendo sus pinitos, ¿eh? Y yo valoro muchísimo y muy positivamente cómo algunos en las redes están absolutamente presentes y aprovechan esa herramienta que está ahí y que, bueno, dentro de sus posibilidades están funcionando. Pero le vamos a ofrecer pues también Totem, que va a ofrecer la información que quieran los comerciantes poner en los mismos, y una modernización de la administración en la que va, bueno, pues mucho dinero empleado para que seamos ágiles administrativamente hablando. Sabéis que hay una apuesta por el entoldado de toda la carrera, haciendo más agradable lo que son las compras los tiempos de máximas temperaturas. Va una ampliación también de ese entoldado hacia Santa Rita, hasta lo que es la calle San Agustín y Santa Rita. También la calle San Francisco, la calle Tía Mariquita, vamos extendiendo ese entornado que haga más agradable todo ello. Por tanto, la apuesta no solamente queda ahí, sino sabéis que está ya pendiente de que nos llegue ese bus eléctrico que a cargo del plan de sostenibilidad turística también hemos adquirido, está adjudicado, la entrega está prevista para noviembre, e igualmente que llevamos varios años ya con el autobús urbano gratuito, que eso posibilita que no tengamos que usar necesariamente el vehículo particular para acceder al centro, porque el autobús sí que pasa por el centro en sus horarios, que por cierto también vamos a completar con ese Sevilla 107, bueno, por la información del autobús, de manera que las marquesinas se vean cuánto tiempo va a tardar en llegar el autobús, así como están otras ciudades, ¿no? Y va a haber un segundo autobús, ¿no? Entonces un segundo autobús que además de favorecer la movilidad, la accesibilidad a todas las personas en general, pero también a las personas que tengan movilidad reducida, pues va a ser posible que la frecuencia del autobús pues sea bastante menor y por tanto su uso va a ser mucho más práctico.
Lo comentábamos el otro día.
Otro cambio de paradigma,
exactamente,
¿no?
Es que es distinto, es que nos tenemos que subir a ese carro, nos tenemos que subir a que la dependencia de los aparcamientos, la dependencia del vehículo particular tiene que quedar para lo que tiene que quedar.
Pero no obstante, sé que el ayuntamiento está trabajando en las cuestiones de aparcamiento, ¿no, alcaldesa?
Efectivamente, mira, bueno, todo el mundo yo creo que lo puede ver, que estamos habilitando un aparcamiento en superficie que cumplirá su función ahí en la calle Capitán. Está prácticamente ya terminado, lo que pasa que también paralelamente se ha ejecutado una obra, se está ejecutando la obra de la calle Capitán para la mejora y adecuación de los acerados, pero también hay otros aparcamientos previstos, privados, con los que estamos negociando, pero también gracias al 107 vamos a poner las herramientas necesarias para que eso sea de gestión, una buena gestión eficaz, es decir, tenés que poner que cada persona pueda tener su ticket, pueda controlar sus tiempos, las barreras y no tengamos que tener una persona allí, bueno, pues abriendo o cerrando las puertas necesarias para acceder a los distintos aparcamientos. Paralelamente trabajando, no es fácil, no es, es fácil, porque ahí
estamos hablando que son, digamos, locales o terrenos privados, ¿no?
Privados, pero en el entorno, en el casco histórico. A ver, digo uno que es lo que es la Residencia Virgen de Belén. La Residencia Virgen de Belén tiene unos aparcamientos que se hicieron unas pruebas, inclusive, que siendo a través de un ascensor, cosas que se hacen en muchos sitios, no tuvo el éxito pretendido, pero ahora queremos pues que tenga entrada por el Almorrón y entonces podrá tener salida por la calle Sevilla. Las personas, pero los coches, entradas y salidas por el Almorrón, y ahí necesitamos pues esa herramienta de modernización y de digitalización, pues que efectivamente se puede extender el ticket, se puede abrir la barrera y se pueda entrar y se pueda salir.
Vamos a tener que repetir esta entrevista más a menudo.
Más a menudo, yo siempre lo digo.
Se nos va el tiempo.
La última,
la última, bueno, relacionada con el centro, pero también una obra muy importante, muy esperada, demandada, que compete a la Junta de Andalucía, recuperar el Palacio de Cepeda como sede judicial. El consejero visitaba a principios de año, comentaba que la obra, bueno, iba a comenzar en cuestión de meses. No sé cómo está esa actuación, alcaldesa, porque también es muy importante, ¿no?, recuperar la actividad judicial en el centro de Osuna.
Sí, sí, es muy importante. La verdad que todo lo que sea en el centro, pues, dinamismo económico y favorecer nuestros comercios locales, la economía. No sabemos exactamente cuándo van a comenzar. Siempre que preguntamos parece que nos dicen la misma respuesta. Igualmente con la variante de Osuna, ¿eh? La última respuesta nos ha llegado hace pocos días, con respecto a la variante, la moción que habíamos presentado, y nos dicen pues que está pendiente del impacto ambiental y de que está dentro del PISMA. El PISMA sabéis que tiene un espacio de tiempo hasta 2030, y que por tanto que ahí están.
Las cosas
y
de Palacio van despacio, siempre se han dicho, ¿no?
Y se quedan tan anchos. Bueno, la verdad que son muchas. Sabéis que la piscina cubierta la tenemos en marcha también, y es muy importante también para nuestra población. En temas del plan de sostenibilidad turística, que lo he mencionado en algunas cuestiones, pero va marchando ya también de una forma importante para ese ajardinamiento en torno a la colegiata, para la semipeatonalización también en el mirador de Buena Vista, para el riego inteligente de toda esa zona. son tantas, todo lo que es modernización y digitalización de expedición de entradas para el teatro, para el museo, para nuestros conciertos, para todo.
Hacemos una cosa, de aquí a un par de meses nos volvemos a encontrar y damos
un par de meses no.
Ya os dije antes de empezar que no se trataba de cuatrimestre, sino que son muchas otras actuaciones.
Y la última ya del todo, porque lo he hecho al principio, por lo menos, oye, el tema del DNI, que no es broma, que vamos a tener una oficina del DNI, con lo que eso va a suponer para facilitarle la vida no solamente a los ursanenses, sino a toda la comarca, ¿no?
Eso nos pone otra onda, ¿verdad? Nos pone, bueno, a nivel de estas capitales que se precian por tener la comisaría de la Policía Nacional. No vamos a tener una comisaría de Policía Nacional, pero vamos a tener esa oficina para expedición del DNI, por tanto, facilidad para la gente de Osuna y para la gente de la comarca, que hasta ahora tienen que desplazar más lejos para ello, y eso pues está marchando. Y además, pues también se va a colocar una PEDA, que se llama una PEDAS, que es una máquina en jefatura para que podamos renovar nuestro certificado electrónico a la firma, que lo usa mucha gente, no tengamos que desplazarnos hasta Ecija, que es la más próxima, para hacerlo. Así que sí.
¿Y eso es muy prontito?
¿Y cuándo
ya
se espera eso?
Eso es muy prontito. Eso hoy era el último día para enviar la documentación. Tenemos que llevarlo pleno porque, bueno, por aquella tontería de que se instala en un espacio público, el pleno será en el pleno ordinario. Y además, pues están apremiándonos para que los presentemos porque tienen que
organizar también.
De aquí a final de año, yo creo que estarán colocadas.
Muy bien, pues Rosario Andújar, alcaldesa de Osuna, que le voy a agradecer que se haya venido hoy, el último día del Hoy por Hoy de verano, que no del verano. Que el verano continúa, claro. Pero la programación de verano de la SER acaba hoy y el lunes, pues volvemos un poco a la normalidad con todo lo que tiene que ver con ello. Que lo he dicho, que estaremos muy pendientes de todo lo que sucede en Osuna y que gracias por venir a la radio.
Muchas gracias a vosotros. Me alegro de veros y que, bueno, pues que tengáis una buena final de Hoy por Hoy de verano y que sigamos viéndonos en el otoño y lo siguiente.
Claro que
gracias.
Sí. Hacemos un alto y volvemos enseguida.